Hola, ¿cómo están? Este es el episodio número 40 de Reflexiones de las Escrituras. En este episodio vamos a hablar precisamente de Jesucristo, su visita a América, los eventos que sucedieron cuando todo se estaba preparando para que el pueblo lo recibiera, los eventos que sucedieron en América mientras él nacía en el viejo mundo, en la Tierra Santa. El presidente Ezra Taft Benson dijo: "El registro de la historia nefita, justo antes de la visita del Salvador, revela muchos aspectos similares a nuestros días en que anticipamos su segunda venida". Cierro la cita. Espero que estén disfrutando todo este aprendizaje, estas reflexiones que llevamos a cabo por medio del manual Ven, sígueme. Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora conocer los tesoros que encontramos en las Escrituras, todas las verdades y las doctrinas hermosas, inspiradoras, todo el testimonio que podemos obtener por medio de este programa Ven, sígueme, al estudiar el Libro de Mormón, lo que ya estudiamos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. En este año, como les decía, este Libro de Mormón, todo eso que para mí también es un manjar espiritual, que me deleito en hacer este estudio. Espero que ustedes así también lo estén disfrutando. Yo soy su anfitrión, Juan Ramón Rosas. Estamos comenzando este tercer libro de Nefi, que era hijo de Nefi, que era hijo de Lamán. El Amán era hijo de otro Lamán, que era hijo de Alma, el joven, que también era hijo de otro Alma, que eran descendientes todos de Nefi, que era hijo de Leí, quien salió de Jerusalén el primer año del reinado de Sedequías, rey de Judá. Esto se encuentra en los encabezados de este primer capítulo de Tercer Nefi. Nos dice el versículo 1 del capítulo 1: "Aconteció que en el año 91, que había concluido, cuando habían pasado 600 años de la época en que Lehi salió de Jerusalén, fue el año en que Laconeo era juez superior y gobernador de toda la tierra". Nefi, que era hijo de Lamán, y espero que no nos confundamos con todos estos nombres, porque el hijo tenía el nombre del padre, y entonces tenemos a Alma, que era sacerdote del rey Noé, que escuchó a Abinadí, se escapó del rey Noé, también tuvo otro hijo que se llamó Alma, y como decíamos hace un momento, Alma tuvo un hijo que se llamó Lamán. El Amán le puso a su hijo también el Amán. El Amán tuvo un hijo que se llamó Nefi. Este Nefi le puso también a su hijo Nefi y le dio el cargo concerniente a las planchas de bronce y todos los anales que habían sido conservados y todas aquellas cosas que se habían guardado sagradas desde la salida de Lehi de Jerusalén. Recuerden, a veces pensamos que las planchas de bronce es todo, a veces pensamos que las planchas de Nefi es todo. No, hay varios registros diferentes que se fueron acumulando. Entonces salió de esa tierra el padre Nefi, nadie sabe a dónde se fue, y su hijo Nefi llevó los anales en su lugar, sí, los anales de este pueblo. Y en este año 92 del gobierno de los jueces empezaron a cumplirse más plenamente las profecías de los profetas, las profecías, por ejemplo, de Samuel el Amanita. Aunque los que eran miembros de la iglesia que creían en esas profecías empezaron a sufrir persecución, empezaron a sufrir burlas de aquellos que no creían y que decían: "A ver, ya pasó el tiempo, ¿qué pasó con esas señales? ¿Qué pasó con todo lo que había profetizado Samuel?". Los no creyentes empezaban a decir, a calcular el tiempo y decían: "A ver, ya fue el tiempo que había dicho Samuel y no ha pasado nada". ¿Cómo calculaban el tiempo los nefitas? ¿Cómo lo encontramos en el Libro de Mormón? Bueno, calcularon primero desde el tiempo que salió Lehi de Jerusalén, que fue en el año 600 antes de Cristo. Luego también calcularon el tiempo del gobierno de los jueces y también empezaron a calcular ya después el tiempo desde el nacimiento de Jesucristo, que es la misma manera que nosotros estamos calculando nuestro tiempo. Este es el año 2024 después del nacimiento de Jesucristo. Entonces les digo, la gente no creyente empezó a burlarse, empezó a presionar a la gente que creía, empezaron a presionar diciendo, no, no va a pasar nada, no es cierto todas las profecías. Hablando un poco de esa presión que también nosotros hemos encontrado en nuestros tiempos, una presión que se manifiesta más entre los jóvenes, todos los que hemos sido jóvenes en algún tiempo y los jóvenes que son ahorita, entendemos esa presión. El presidente Hinckley habla a los jóvenes de nuestros tiempos, aunque fue hace ya algunos años, el año 2003, pero vean lo que él dice. Dice, abro la cita, ustedes, los jóvenes, se enfrentan con una tremenda tentación, la cual llega a ustedes en los salones de entretenimiento popular, en internet, en las películas, en la televisión, en la literatura barata y en otras formas sutiles que excitan y que son difíciles de resistir. La presión de los amigos puede ser casi abrumadora, pero, mis queridos jóvenes y amigos, no deben ceder. Deben ser fuertes. Tienen que mirar hacia lo que tiene más valor para ustedes en el futuro en vez de sucumbir a la actual tentación seductiva. Ustedes son la mejor generación que hayamos tenido. Conocen el Evangelio mejor. Son más fieles en sus deberes. Son más fuertes para enfrentar a las tentaciones que aparecen en su camino. Vivan de acuerdo con sus normas. Pidan en oración la guía y la protección del Señor. Él nunca los dejará solos. Los consolará, los sostendrá, los bendecirá y los magnificará y hará que la recompensa para ustedes sea grata y hermosa. Y descubrirán que su ejemplo atraerá a otros que sacarán valor de la fortaleza de ustedes. Cierro la cita. En esas circunstancias, ¿qué hizo Nefi? Versículo 11, capítulo 1. Se postró en tierra y clamó fervorosamente a su Dios a favor de su pueblo. Me llama mucho la atención de que en varias situaciones a través de las escrituras, principalmente en el libro de Mormón, cuando los profetas de hecho se encuentran con dificultades, situaciones complicadas, difíciles, derraman su alma, dicen las escrituras. Esta es otra manera de expresar la que encontramos en este versículo 11. Clamó fervorosamente. Me llama la atención que se nota la diferencia de los escritores, otra vez lo que hemos visto, porque aquí la manera en que se expresa esta expresión que se usa de clamar fervorosamente, derramar nuestra alma, algo para reflexionar cuando hacemos nuestras oraciones, cuando tenemos dificultades, cuando es difícil lo que tenemos que enfrentar en la vida, una oración fervorosa, el derramar nuestro corazón a Dios es indispensable. También debemos incluir la manera en que lo hizo. Se postró en tierra. Entonces se arrodilló. El arrodillarnos es una señal de adoración a nuestro Padre Celestial. Una señal de humildad. ¿Qué sucede entonces? Viene el Señor. Le dice a Nefi, alza la cabeza y sé de buen ánimo. Ha llegado el momento, esta noche se dará la señal y mañana vengo al mundo para mostrar al mundo que he de cumplir todas las cosas que he hecho declarar por boca de mis santos profetas. Y explica el Señor el propósito de su misión aquí en la tierra, su misión en el mundo. Vengo a los míos para cumplir todas las cosas que he dado a conocer a los hijos de los hombres desde la fundación del mundo y para hacer la voluntad, así la del Padre como la del Hijo, la del Padre por causa de mí y la del Hijo por causa de mi carne. He aquí, ha llegado el momento y esta noche se dará la señal. Consistente con lo que el Señor ha hecho en varios tiempos con sus profetas, cuando se encuentran desanimados, cuando se encuentran con situaciones difíciles de enfrentar, como lo hizo Moisés, por ejemplo. Varias veces le dice el Señor a Moisés: tened buen ánimo, sé valiente. Recordamos que lo mismo pasó con Samuel, la manita. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Alma, cuando estaba en la tierra de Amonía, que decidían literalmente regresarse, no continuar con sus misiones. Pasó con Jonás cuando tenía que ir a predicar en Nínive, una ciudad que nos describen las escrituras como muy pecadora. Pasó con ellos y pasó con varios, inclusive, por ejemplo, con los apóstoles. Si vemos el manual Ven, sígueme, nos invita a que leamos las escrituras en Mateo 14, 24 al 27, cuando estaban los apóstoles en la barca en el mar. El mar era azotado por las olas, el viento era contrario. Jesús fue a ellos andando sobre el mar y ellos pensaron: es un fantasma. Dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened buen ánimo, yo soy, no tengáis miedo. En Juan también 16:33, estas cosas os he hablado, dice el Señor, para que tengáis paz en mí, o para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otra lectura que nos recomienda el manual, nos recomienda un mensaje del presidente Nelson cuando era apóstol todavía, en el 2016, la Conferencia General de Octubre. El mensaje se llama El gozo y la supervivencia espiritual. Y se aplica muy bien a las circunstancias que estaba pasando el pueblo, básicamente los creyentes. Y este mensaje también se aplica muy bien a nuestros tiempos. Escuchen lo que dice el presidente Nelson, o dijo en aquel momento. Abro la cita. Estos son los últimos días y a ninguno de nosotros debería sorprenderle ver que las profecías se cumplen. Muchísimos profetas, entre ellos Isaías, Pablo, Nefi y Mormón, previeron los tiempos peligrosos que vendrían, que en nuestra época todo el mundo estaría en conmoción, que los hombres serían amadores de sí mismos, sin afecto natural, amadores de los deleites más que de Dios, y que muchos se convertirían en siervos de Satanás y defenderían la obra del adversario. Ciertamente ustedes y yo tenemos lucha contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo y contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. A medida que los conflictos escalan entre las naciones, los terroristas cobardes lastiman a los inocentes y la corrupción es cada vez más común en todo, desde el ámbito comercial hasta el gubernamental, ¿qué puede ayudarnos? ¿Qué puede ayudar a cada uno de nosotros con nuestras luchas personales y con el riguroso desafío de vivir en los últimos días? Y nos invita el presidente Nelson a pensar en ley, todas las circunstancias que él estaba pasando en su vida. Primero que recordemos que sufrió persecución en Jerusalén, y luego el Señor le dijo que dejara su tierra, dejara sus posesiones, todas las cosas que él tenía y huyera al desierto. Allí vivió en una tienda, sobrevivió con comida que encontraba en el camino, y dos de sus hijos, Lamán y Lemuel, se rebelaron contra sus enseñanzas, atacaron a sus otros hermanos. Dice el presidente Nelson, Ley conocía la oposición, la ansiedad, la pena, el dolor, la decepción y el pesar. Y aún así declaró con audacia y sin reserva un principio que le reveló el Señor. Existen los hombres para que tengan gozo. Imagínense, de todas las palabras que po podría haber empleado para describir la naturaleza y el propósito de nuestra vida en la mortalidad, él escogió la palabra gozo. La vida está llena de desvíos y callejones sin salida, pruebas y dificultades de toda índole. Probablemente cada uno de nosotros ha tenido momentos en los que la aflicción, la angustia y el desaliento casi nos han consumido. ¿Y aún así estamos aquí para tener gozo? Sí, la respuesta es un sí rotundo. Pero ¿cómo es posible eso? ¿Y qué debemos hacer para reclamar el gozo que nuestro Padre Celestial tiene reservado para nosotros? Mis queridos hermanos y hermanas, el gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y tiene todo que ver con el enfoque de nuestra vida. Recordamos que en otra ocasión el presidente Nelson, en otro de sus discursos más recientes, cuando nos invita a que pensemos de manera celestial, él dijo: "Los invito a adoptar la costumbre de pensar de manera celestial. Pensar de manera celestial significa ser de mente espiritual. Del profeta Jacob, en el libro de Mormón, aprendemos que ser de mente espiritual es vida eterna. Cuando afronten un dilema, piensen de manera celestial. Cuando la tentación los ponga a prueba, piensen de manera celestial. Cuando la vida o sus seres queridos los decepcionen, piensen de manera celestial. Cuando alguien muera prematuramente, piensen de manera celestial. Cuando la enfermedad devastadora de alguien se prolongue, piensen de manera celestial. Cuando las exigencias de la vida los invadan, piensen de manera celestial. Cuando se estén recuperando de un accidente o una lesión como yo ahora, piensen de manera celestial". Cierro estas citas del presidente Benson. Y como en muchas otras ocasiones, todo esto son reflexiones que podríamos hacer en nuestras vidas. En particular, me sirve mucho a mí lidiando con ciertas angustias, adversidades en mi vida personal. Me sirve mucho pensar esto, tener siempre en mi mente, pensar de una manera celestial, pensar más allá de todas estas angustias, pensar más allá de todos estos obstáculos y situaciones que enfrento. Es una reflexión importante, es una reflexión que es muy necesaria. Y entonces aquí queda muy bien la cita del presidente Benson: "El registro de la historia nefita, justo antes de la visita del Salvador, revela muchos aspectos similares a nuestros días en que anticipamos su segunda venida". Y entonces nuevamente cobra relevancia, cobra importancia el significado de las escrituras de este libro de Mormón. Es tan importante que algunas autoridades generales de la Iglesia han dicho que este libro de Tercer Nefi es esencial. Por ejemplo, el presidente N. Eldon Tanner, que fue consejero de la primera presidencia hace ya unos cuantos años, él dijo, abro la cita: "En ningún lugar de las escrituras tenemos un registro más detallado y más hermoso de los tratos de Dios con los hombres. Este, más que ninguna otra cosa, traerá paz y felicidad al mundo y a la persona que busca una manera de vivir. Tercer Nefi nos da información adicional en más detalle que los cuatro evangelios en el Nuevo Testamento y preserva las doctrinas, las enseñanzas y la compasión del Señor". Cierro la cita. El presidente Benson otra vez también dijo: "Es claro que Tercer Nefi contiene algunos de los más emotivos y poderosos pasajes en todas las escrituras. Testifica de Jesucristo, sus profetas y las doctrinas de salvación". El hermano Matthews, que es parte del Departamento de Escritura Antigua de la Universidad de Brigham Young, dijo: "Tercer Nefi ofrece un mayor entendimiento del ámbito y la actividad de la obra de Jesús que lo que encontramos solamente en la Biblia". Cierro la cita. Otro profesor de la Universidad de Brigham Young, el hermano Lambert, comenta: "Cualquier estudio del Libro de Mormón debe reconocer la remarcable sofisticación y complejidad de este libro único. Debemos asumir que la selección y el arreglo de las palabras y eventos no son aleatorios o accidentales, sino más bien intencionales y ordenados.
dando al texto una integridad que invita a su cuidadosa consideración y análisis, aun cuando puede ser que no siga las expectativas usuales. Para ponerlo en otras palabras, Tercer Nefi no solamente es remarcablemente complejo, sino además remarcablemente eficiente. Cierro la cita. Pues sí, es todo esto muy interesante, muy fascinante y mucho para reflexionar. El hermano Lambert habla de Tercer Nefi, pero realmente podemos aplicar esto a todo el libro de Mormón. Y es algo que constantemente platicamos, ¿no? Vemos todo lo complejo que es el libro, todo lo, la consistencia, la integridad, la intención de cómo se usan ciertas palabras, de cómo se explican ciertas doctrinas, cómo todos estos profetas en el libro de Mormón, inspirados por el Señor, por el Espíritu del Señor, como vimos que fue Samuel, nos enseñan todas estas cosas que son importantísimas para nosotros. Bueno, entonces repasando la situación en la que estaba el pueblo. Los creyentes estaban esperando la señal del Señor de su nacimiento. Los no creyentes habían fijado un día en el cual se habría de aplicar la pena de muerte a todos aquellos que creyeran en esas tradiciones, a menos que se verificase la señal que había indicado el profeta Samuel. Nefi estaba orando por todo esto, orando fervorosamente para que todo sucediera, implorando, es la palabra que usa el libro de Mormón. El Señor le dice: no te preocupes, ten buen ánimo, mañana vengo al mundo. Y aconteció que se cumplieron las palabras que se dieron a Nefi, tal como fueron dichas, porque aquí, a la puesta del sol, no hubo oscuridad, y el pueblo empezó a asombrarse porque no hubo oscuridad al caer la noche. Y muchos que no habían creído las palabras de los profetas, que cayeron a tierra y se quedaron como si estuviesen muertos, pues sabían que se había frustrado el gran plan de destrucción que habían tramado contra aquellos que creían en las palabras de los profetas, porque la señal que se había indicado estaba ya presente. Y empezaron a comprender que el Hijo de Dios pronto aparecería. Se asombraron a tal extremo que cayeron al suelo, dice, los habitantes de sobre toda la faz de la tierra. Y aconteció que también apareció una nueva estrella, de acuerdo con la palabra. ¿Pero qué pasó con todo esto? De allí en adelante, Satanás empezó a esparcir mentiras entre el pueblo para endurecer sus corazones, a fin de que no creyeran en aquellas señales y prodigios que habían visto. Pero a pesar de esas mentiras, de estas mentiras y engaños, la mayor parte del pueblo creyó y se convirtió al Señor. Nefi entonces recibió el alivio, la bendición que el Señor le había prometido, sale entre el pueblo, bautiza a muchos para arrepentimiento, pero como sucede con la naturaleza humana, hubo contenciones en cuanto a otras cosas, hubo una contención en cuanto a observar la ley de Moisés, que ya no era necesario, decían algunos. Digno de mencionar lo que dice al final del versículo 24, mas en esto erraron por no haber entendido las escrituras. Concluye el año 92 trayendo alegres nuevas al pueblo por motivo de las señales que se manifestaron. Sin embargo, en el año 93 pasó en paz, con excepción de los ladrones de Gadiantón que habitaban las montañas e infestaban el país, porque tan fuertes eran sus guaridas y escondrijos que el pueblo no pudo vencerlos. Por tanto, cometieron muchos asesinatos y causaron gran mortandad entre el pueblo. Y empezaron a aumentar. Y sucede que los nefitas sufren esta gran tristeza. Y los lamanitas de la nueva generación también decayeron. Crecían estos hijos que eran inducidos, dice, por los oramitas con sus mentiras y sus palabras aduladoras a unirse a esos ladrones de Gadiantón. Y así fueron afligidos los lamanitas y empezaron a decaer en cuanto a su fe y rectitud, por causa de la iniquidad de la nueva generación. Y con el tiempo también la gente empieza a dejar de creer, empieza a dejar de creer en lo que ven, empieza a olvidarse, ya dice en el capítulo 2, de aquellas señales y prodigios que habían presenciado, y asombrarse cada vez menos de una señal o prodigio del cielo. Las señales no son suficientemente poderosas para invitarnos a creer, se nos olvidan, se nos pasa la emoción tal vez y se nos olvida. Vean lo que dice Elder Maxwell, abro la cita. ¿Cuán rápido se moviliza Satanás incluso contra las personas que han tenido experiencias espirituales especiales, procurando hacer que quienes han visto señales ya no crean todo lo que habían visto y oído? El adversario tiene mayores probabilidades de convencernos de que lo que creemos es una tontería si nos preocupa quedar como tontos frente al prójimo. Cierro la cita. Y les digo, esta es una realidad de nuestra naturaleza humana que tendríamos que tener cuidado. Recordemos en Alma cuando nos dice, tenemos que seguir nutriendo esa semilla, tenemos que seguir nutriendo ese testimonio. Tenemos de alguna manera tener esa comunión con Dios, esa comunión con nuestro Padre Celestial, para que entendamos y conozcamos las cosas como realmente son. Versículo 3 de este capítulo 2. Ocurrió que el pueblo empezó a aumentar en la iniquidad y en las abominaciones, y no creyeron que se manifestarían más señales ni prodigios. Satanás andaba por todas partes extraviando el corazón de los del pueblo, tentándolos y haciéndoles cometer grandes iniquidades en la tierra. Los siguientes capítulos cubren 33 años de la historia del pueblo, básicamente la vida del Salvador. Los siguientes 6 capítulos, del 2 hasta el 7. Notemos también las cosas que están sucediendo en la gente, nuevamente en nuestra naturaleza humana. Comenzaron a endurecer sus corazones, cegar sus mentes. El poder del diablo extravió y engañó el corazón del pueblo. Se imaginaban alguna cosa vana en sus corazones. Satanás se apoderó del corazón de los del pueblo, cegó sus ojos, extravió el corazón de los del pueblo. Vean cuántas veces menciona el corazón, la importancia de lo que hemos hablado del corazón, la mente, ciega sus ojos, ciega su mente, endurece sus corazones, los extravía, extravía sus corazones, nuevamente se apodera de sus corazones. Vean todas estas maneras en que el libro de Mormón describe esta situación, en cómo la gente en general se aleja de la iglesia, podemos decir. Se aleja de la doctrina del Salvador, de las creencias en Dios. En todo esto, de estos 33 años que decíamos en estos siguientes 6 capítulos, en este primer capítulo nada más, capítulo 2, ya habían pasado 9 años. Ahora, versículo 8, en ese momento en que se da la señal de la venida de Cristo, se empieza a calcular el tiempo desde ese momento, igual que en nuestro calendario, calculamos el tiempo, 2024 años desde la venida de Cristo. Continúa la narración con lo que está pasando cada año. Año 14, se agravó la situación en extremo, la guerra entre los ladrones y el pueblo de Nefi. En el año 15, los ladrones vinieron contra el pueblo de Nefi, y debido a la iniquidad y las muchas contenciones y disensiones, lograron aventajarlos de muchas maneras. Así concluyó el año 15 en un estado de muchas aflicciones y la espada de la destrucción se cernía sobre ellos, al grado de que estaban a punto de ser heridos por ella, y esto a causa de su iniquidad. Y entonces en el capítulo 3, Gideani, que era el jefe de la banda de Gadiantón, le manda una carta a Laconeo, que es el gobernador de la tierra. Y vemos cómo le escribe Y vemos, aquí podemos ver el ejemplo, pues, perfecto de cierta gente malvada y la manera que habla, la manera que se expresa. Vean el versículo 2 del capítulo 3. Laconeo, excelentísimo gobernador principal de la tierra. Te escribo esta epístola y te doy el más amplio elogio por causa de tu firmeza y también por la firmeza de tu pueblo. Al mantener lo que suponéis que es vuestro derecho y libertad, notemos las lisonjas que usa, cómo trata de convencerlos, hablarles bonito. En el versículo 5, por ejemplo, finge preocupación. En los versículos 7 y 8, hace promesas falsas, solamente para conseguir lo que él quiere. Laconeo, inteligentemente, creo que hizo caso de lo que hizo Moroni, el capitán Moroni, y él se prepara tanto física como espiritualmente. Manda en el versículo 14 que se establezcan, que se construyan ciertas fortificaciones. Les manda que se reúnan las familias y sus animales en un solo lugar, que es la tierra de Zarahemla. Versículo 26 también manda que se construyan armas y armaduras y manda que se recojan provisiones para 7 años. Ya es el capítulo 4. Y es también muy inteligente porque reuniendo a todo el pueblo, ya los ladrones no tienen de qué vivir, no tienen a quién sobornar, no tienen a quién robar, porque no pueden encontrar ya entonces alimentos. Esto lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 4, versículos 3 y 4. Como les decía, también los preparó espiritualmente. Vean, regresamos un poco al capítulo 3, versículo 15. Les dice Laconeo: así como vive el Señor, a menos que os arrepintáis de todas vuestras iniquidades e imploréis al Señor, de ningún modo seréis librados de las manos de esos ladrones de Gad y Antón. En el versículo 25 de este capítulo 3, se están fortificando contra sus enemigos, hacen todo lo que les pide que haga que Laconeo les pide que hagan. Además, se arrepienten de todos sus pecados y elevan sus oraciones al Señor su Dios para que los libre en la ocasión en que sus enemigos vengan a la batalla contra ellos, como siempre ha sucedido a través del libro de Mormón. Entonces, les digo, Laconeo fue inteligente, fue un buen líder, un gran líder, podríamos decir, porque los preparó tanto en lo físico como en lo espiritual para el ataque inminente de sus enemigos. Fue prudente en todo eso. Fue sabio en lo temporal y en lo espiritual. Considerando lo que decía el presidente Benson nuevamente, esto se aplica a nosotros, a nuestros tiempos, porque también nos estamos nosotros preparando para la venida del Salvador. También estamos en un tiempo parecido al de ellos. El presidente Dallin H. Oaks menciona, abro la cita: ¿qué tal si el día de su venida fuese mañana? Si supiéramos que mañana nos encontraremos con el Señor, ya fuese por medio de nuestra muerte prematura o de su inesperada venida, ¿qué haríamos hoy? ¿Qué confesiones haríamos? ¿Qué dejaríamos de hacer? ¿Qué problemas o desacuerdos solucionaríamos? ¿A quién perdonaríamos? ¿De qué cosas testificaríamos? Si entonces haríamos esas cosas, ¿por qué no hacerlas ahora? ¿Por qué no procurar la paz mientras se le puede alcanzar? Si las lámparas de nuestra preparación están casi vacías, empecemos a llenarlas de inmediato. Tenemos que hacer preparativos tanto temporales como espirituales para los acontecimientos profetizados para la segunda venida. Y la preparación que es más probable que descuidemos es la menos visible y la más difícil, la espiritual. Seguimos el mandamiento del Señor de permanecer en lugares santos y no ser movidos hasta que venga el día del Señor, porque aquí viene pronto. ¿Cuáles son esos lugares santos? Por cierto, incluyen el templo y sus convenios fielmente guardados. Ciertamente incluyen el hogar donde se atesora a los hijos y se respeta a los padres. Sin duda, los lugares santos incluyen los puestos de deberes asignados por la autoridad del sacerdocio. Incluso las misiones y los llamamientos que se cumplen fielmente en las ramas, los barrios y las estacas. Cierro la cita. Y sucede entonces, ya otra vez en el capítulo 4, que Gideani, el jefe de los ladrones, vio que era preciso que fuera la batalla contra los nefitas, porque no tenían otro medio de subsistir sino por el robo, el pillaje y el asesinato. Y fueron a la batalla, y fue en el sexto mes, y aquí grande y terrible fue el día en que se presentaron a la batalla. ¿Por qué? Porque la manera que estaban, se presentaron, ¿no? Iban ceñidos a la manera de los ladrones, llevaban una piel de cordero alrededor de los lomos y se habían teñido con sangre y llevaban rapada la cabeza. Se habían cubierto con cascos. Grande y terrible era el aspecto de los ejércitos de Gideani por causa de su armadura y por haberse teñido con sangre. A los ejércitos nefitas, claro que les dio miedo, porque vieron su apariencia. ¿Qué hicieron los ejércitos nefitas? Importante, cayeron al suelo y alzaron sus voces al Señor su Dios para que los preservara y los librara de las manos de sus enemigos. Cayeron al suelo para orar, para pedirle al Señor en medio de su miedo. Cuando vieron esto, los ejércitos de Gideani empezaron a pensar, wow, ya tenemos lograda la victoria. Pero en esto se engañaron, dice el siguiente versículo, porque los nefitas no les tenían miedo, pero sí temían a su Dios y les suplicaron su protección. Es interesante que los escritos le llaman nefitas. Después en el versículo 11 habla del pueblo de Lehi, que básicamente porque no eran solamente nefitas, eran nefitas y lamanitas en este momento. Y también los ladrones de Gadiantón eran nefitas y lamanitas y soramitas y otros grupos. Lo que nos dice la narración es que fue una grande mortandad, tan grande que nunca se había visto entre todo el pueblo de Lehi. Y sucede que, habiéndose humillado el pueblo nefita, habiendo pedido al Señor su protección, claro que vencieron a los ladrones. A cargo del pueblo nefita se encontraba este hombre Gidgidoni o Gidgidoni, y persiguen a Gideani, que era el ladrón, hasta que llega a su fin. Eso es el versículo 14. Y los nefitas regresaron a sus tierras, a su tierra, básicamente una tierra, porque estaban, como habíamos dicho, todos reunidos. Pasaron varios años y no vinieron a la batalla otra vez los ladrones del Ariantón, hasta que nombraron a otro caudillo, Semnaría, con Z. Como en otras ocasiones en toda la historia del Libro de Mormón, aprendemos que cuando la gente, el pueblo, se humilla, busca a Dios, reconoce su mano en todas las cosas, pide su protección, eso les es concedido y ellos son ayudados a pesar de las dificultades que enfrentan. En cuanto al miedo del que hemos hablado, ¿no? Que enfrentan estos ladrones que se veían pues aterrantes, que en cualquier situación cualquiera de nosotros puede encontrar ciertas dificultades que a veces platicamos. Son más allá de lo que podemos, pensamos que no vamos a poder, nos vence el miedo, tenemos que confiar en Dios, es esto es algo trascendental cuando enfrentamos los desafíos de la vida, que ya hemos hablado, pueden ser de muchos estilos, de muchas maneras, de muchos lugares llegan todos estos desafíos y que no nos dejemos vencer por el miedo. El Elder M. Russell Ballard habló de esto del miedo. Prepararnos a nosotros mismos y a nuestras familias para el desafío de los años por venir requerirá que se reemplace el miedo con la fe. Debemos estar en condiciones de vencer el temor hacia los enemigos que se nos oponen y nos amenazan. El Señor ha dicho: no temáis, rebañito, haced lo bueno, aunque se combinen en contra de vosotros la tierra y el infierno. Pues si estáis edificados sobre mi roca, no pueden prevalecer. Doctrina y Convenios 6:34. Cierro la cita.
Y entonces la historia continúa con este nuevo caudillo de las ladrones de Gadianton, Semnaría. Nuevamente los nefitas los vencen. Y lo que sucede con este Semnaría, dice el versículo 28 del capítulo 4, lo toman, lo cuelgan de un árbol, de la copa del árbol hasta que muere, talan el árbol y claman en alta voz diciendo: El Señor conserve a los de su pueblo en rectitud y en santidad de corazón, para que se eche por tierra a todos los que procuren matarlos por medio del poder y de las secretas combinaciones, tal como se ha echado por tierra a este hombre. Se regocijaron y de nuevo clamaron una voz diciendo: El Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, proteja a este pueblo en justicia, en tanto que invoque el nombre de su Dios, pidiéndole protección. Sucede que prorrumpen unánimes en cantos y alabanzas a su Dios por el gran beneficio que les había otorgado, guardándolos de caer en las manos de sus enemigos. Clamaron: Hosanna al más alto Dios, y dieron voces diciendo: Bendito sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso, el más alto Dios. Rebosaron sus corazones de alegría hasta el derramamiento de muchas lágrimas por razón de la inmensidad, de la inmensa bondad de Dios en librarlos de las manos de sus enemigos, y sabían que había sido por su arrepentimiento y humildad que habían sido librados de una destrucción eterna. Todos estos versículos obviamente son de mucha instrucción para nosotros, porque vean el cambio en el pueblo. Primero se arrepienten, buscan al Señor para que les dé protección. Después que el Señor los protege, los bendice, los ayuda, vencen a sus enemigos, y entonces viene la gratitud. Importante, esencial, la gratitud que ellos demuestran, inclusive clamando este Hosanna al más alto Dios. Es importante ver que con este agradecimiento que ellos sentían, expresaron a través de cánticos, podemos decir, de música, de himnos, ese agradecimiento, esa adoración a Dios. Sabemos que los cantos, los himnos son parte esencial de nuestra adoración, son parte esencial de nuestros servicios sacramentales. Desde las épocas antiguas, recordamos David, los Salmos son de hecho un libro de himnos. En la Biblia lo vemos muy claramente. En general, el pueblo de Israel se dirigía a Dios de esta manera, les digo, como adoración, agradecimiento hacia Él. También como petición, vemos varios de los salmos en donde David y los otros salmistas escriben pidiéndole a Dios sus bendiciones. Entonces es muy natural que los nefitas hagan exactamente lo mismo. Si recordamos la visión de Lehi, primera Nefi 1:8, dice que él vio abrirse los cielos con Dios en su trono, rodeado de innumerables concursos de ángeles, en actitud de estar cantando y alabando a su Dios. El rey Benjamín también habla de eso. En Mosías 2:28 habla del deseo de unirse a los coros celestes para cantar alabanzas a un Dios justo. Entre los rollos del Mar Muerto, estos rollos que se encontraron en esta área de que se llama Qumran, ahí por los años de 1940, se encontraron estos escritos que confirman ciertas enseñanzas de la Biblia. Uno de los rollos es un de Salmos, de hecho, dice que el rey David le fue dado el espíritu y que completó todos los himnos, todos estos himnos, salmos, a través de la profecía que le fue dada ante el Altísimo. Entonces, la tradición siempre ha sido que David, los salmos, fueron inspirados por Dios por medio del espíritu. Lo vemos también, por ejemplo, en Moroni 6:9, donde se nos habla de las reuniones de la iglesia y dice: los de la iglesia se dirigían sus reuniones de acuerdo con las manifestaciones del Espíritu y por el poder del Espíritu Santo, porque conforme los guiaba el poder del Espíritu Santo, bien fuese predicar o exhortar, orar, suplicar o cantar, así se hacía. En la actualidad, por ejemplo, creo que podemos pensar los obispados de nuestros barrios, que cuando dirigen las reuniones sacramentales son inspirados para designar qué himnos se van a cantar, qué himnos son apropiados para el tema, qué himnos son apropiados para la época, en general, cómo se va a dirigir la reunión sacramental. Una parte esencial de los himnos, de nuestra adoración por medio de los cantos, de la música, es importante saber que esta música trae el Espíritu del Señor. Estamos invocando al Espíritu del Señor a nuestras reuniones. Recordemos lo que el Señor mismo le dice a José Smith, Doctrina y Convenios 25, versículos 11 y 12. Su alma, el alma del Señor, se deleita en el canto del corazón. La canción de los justos es una oración para mí y será contestada con una bendición sobre su cabeza. ¿Qué entonces es la importancia de los himnos? Repasando, concluyendo, es número uno, expresamos adoración a Dios. Número dos, expresamos gratitud a Dios. Número tres, pedimos a Dios, suplicamos a Dios. Algunos de los himnos son de súplica. Número cuatro, estamos invocando su espíritu. Estamos pidiéndole que su espíritu se manifieste con a nosotros. Es muy curioso, me llama mucho la atención que precisamente ayer, no pensando mucho en esta parte de la narración de este episodio, no pensaba en ella, les repito. Estaba buscando algún video y entonces salió, me apareció de un profesional de la música. No sé quién es, no tengo idea, nunca lo había visto, solamente me apareció. Imagínense que pienso por la manera en que se ve en el video, imagínense con tatuajes, con aretes, no sé. El tipo de música que a él le gusta, pues es música tal vez de ese estilo, ¿no? Él está analizando la música, está analizando las vocalizaciones, específicamente en este video de el coro del tabernáculo, con la orquesta al mismo tiempo. Entonces él ve dos presentaciones, dos números musicales. Uno que es el himno 16, Un pobre forastero. Este número especial lo canta nuevamente el coro del tabernáculo con los Piano Guys. No sé si han escuchado a Stephen Sharp y algunos otros miembros de la iglesia. Stephen Sharp toca el cello, precioso. Entonces lo está escuchando, luego escucha otra presentación, otro número musical. Y describe todo eso y nada más recuerden lo que les digo, su apariencia, ¿no? Lo que me imagino que él piensa, que él cree. No es una persona religiosa, me imagino, en lo absoluto. Y entonces, primero describe la calma, la paz, el deseo de, dice él, meditar, estar tranquilo. Después, literalmente, empiezan a salir las lágrimas de los ojos, profusamente. Me llama la atención de que lo especial que son los himnos de la iglesia, que aun en una persona como él, que no digo que es una persona mala para nada, pero me imagino que está alejado de estas cosas espirituales, aún mueve sus sentimientos de una manera muy especial. Al escuchar el coro del tabernáculo, recibí también un testimonio de la veracidad de la iglesia, de cómo la iglesia se esfuerza por preparar un coro o una música tan de una manera tan hermosa, tan profesional, que me da testimonio de que la iglesia es verdadera, es la iglesia de Jesucristo. Él la dirige, estos himnos son inspirados por él, como les decía, y que podemos acudir a ellos en estos momentos como los nefitas, en los que tenemos miedo, en los que nos sentimos débiles, en los que enfrentamos desafíos que nuevamente sentimos que son más allá de nuestras capacidades. Aquí tenemos una fuente de fortaleza, de inspiración, una fuente de tranquilidad, de calma, y es definitivamente algo a lo que debemos acudir. Capítulo 5. He aquí, no hubo alma viviente entre todo el pueblo de los nefitas que dudara en lo más mínimo de las palabras que todos los santos profetas habían hablado, porque sabían que era necesario que se cumplieran, y sabían que era menester que Cristo hubiese venido por motivo de las muchas señales que se habían dado, de acuerdo con las palabras de los profetas, y por causa de las cosas que se habían verificado, todos sabían que era necesario que se cumplieran todas las cosas de acuerdo con lo que se había, con lo que se había hablado. Por tanto, abandonaron todos sus pecados y sus abominaciones y sus fornicaciones y sirvieron a Dios con toda diligencia de día y de noche. Y de las cosas importantes del resultado de todo esto es que acabaron con los ladrones de Gadiantón. Versículo 6, capítulo 5, y así acabaron con todas aquellas inicuas, secretas y abominables combinaciones, mediante las cuales se habían cometido tantas iniquidades y tantos asesinatos. ¿Y qué tanto tiempo pasa? Versículo 7, año 22, año 23, 24, 25, y versículo 8, Mormón inserta sus propias palabras. Explica lo que está sucediendo, explica lo que está haciendo con los escritos. Él dice, sucedieron muchas cosas, a los ojos de algunos habían sido grandes y maravillosas, sin embargo, no todas se pueden escribir en este libro. Sí, este libro no puede contener ni la centésima parte de lo que se llevó a cabo entre tanta gente en el término de 25 años. Si recuerdan, Mormón hace ese comentario varias veces de la centésima parte. El presidente Nelson, en la conferencia general de octubre de 1999, comenta de esto. Cuando Mormón compendió sus registros, indicó que no se podía escribir ni la centésima parte de los actos del pueblo. Así vemos que los aspectos históricos del libro adoptan una importancia secundaria. Esta explicación se repitió cinco veces más. Jacob, quien recibió las planchas de su hermano Nefi, brindó una perspectiva adicional y señaló que no debería tocar las cosas sagradas, salvo que se tratara a la ligera, con respecto a la historia de este pueblo, sino que debía tocar las cosas sagradas o grandes tanto como fuera posible por el amor de Dios y por el bien de nuestro pueblo. Cierro la cita. En el versículo 12, Mormón se presenta. He aquí, me llamo Mormón, llamado así por la tierra de Mormón, la tierra en la cual Alma estableció la iglesia entre el pueblo, sí, la primera iglesia que se estableció entre ellos después de su transgresión. Aquí nos está explicando de dónde sale su nombre. Interesante que a veces las explicaciones de ciertos en nombre de ciertas cosas que suceden en el libro de Mormón, son hasta después. Entonces aquí nos dice él de dónde nuevamente obtuvo su nombre. También menciona, soy discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. He sido llamado por él para declarar su palabra entre los de su pueblo, a fin de que alcancen la vida sempiterna. ¿Qué significa ser discípulo? El elder L. Tom Perry nos dice, nos enseña. Lo siguiente se ha escrito sobre el discipulado. La palabra discípulo viene del latín y significa aprendiz. Un discípulo de Cristo es aquel que está aprendiendo a ser como Él, aprendiendo a pensar, sentir y proceder igual que Él. Ser un discípulo verdadero y cumplir con esta labor de aprendizaje constituye el más exigente sistema que conozca el hombre. Ninguna otra disciplina se le compara en requisitos y recompensas, pues requiere una transformación total de la persona desde el estado de hombre natural hacia el de santo, uno que ama al Señor y le sirve con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Cierro la cita. Esta cita de Elder Tom Perry es especial. Creo que mucho que reflexionar. A veces pensamos, bueno, yo soy discípulo de Jesucristo, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo, soy un santo de los últimos días, pero eso no significa que ya tengo todo resuelto, que ya sé cómo voy a hacer todas las cosas. No, estamos aprendiendo nuevamente a pensar, sentir y proceder igual que Él. Entonces, es ese aprendizaje que tenemos en el que tenemos que transformarnos. Es un proceso de toda la vida, es lo que hemos siempre platicado y algo que necesariamente tenemos que reflexionar. Además de todo esto, Mormón da su testimonio, versículo 19, o más bien versículo 18. Sé que el relato que hago es un relato cierto y verdadero. Confiesa la problemática de escribir en el idioma, en el egipcio reformado. En el versículo 20, nuevamente se presenta, soy mormón, soy descendiente directo de Lehi, tengo motivo para bendecir a mi Dios y a mi Salvador Jesucristo, porque sacó a nuestros padres de la tierra de Jerusalén, y nadie lo supo sino él y aquellos a quienes sacó de esta tierra. Ciertamente Él ha bendecido a la casa de Jacob y ha sido misericordioso para con los descendientes de José. Y al grado que los hijos de Lehi han guardado sus mandamientos, Él los ha bendecido y los ha hecho prosperar de acuerdo con su palabra. Sí, y de seguro volverá a traer a un resto de la posteridad de José al conocimiento de el Señor su Dios. Notemos cómo se está realmente presentando Mormón. No sabemos por qué se presenta en este punto de la historia, cuando ya la historia está un punto culminante. Y dicen los estudiosos que tal vez precisamente es por eso, porque está en este punto culminante cuando se va a presentar la venida de nuestro Señor Jesucristo a América. Probablemente también dicen los estudiosos. En las primeras páginas del libro Mormón, las que perdió, se perdieron con José Smith, las 116 páginas, ahí ya se había presentado. A continuación, Mormón también explica ciertas doctrinas, ciertos conceptos del Evangelio de Jesucristo. Uno de ellos es el recogimiento de Israel, porque precisamente si después vamos a hablar de la venida de Cristo, entonces este recogimiento es parte de eso, es una cosa, un punto importante en esta parte de la historia. Versículo 23, nuevamente, de seguro volverá a traer a un resto de la posteridad de José al conocimiento del Señor su Dios. Y tan cierto como vive el Señor, reunirá de las cuatro partes de la tierra a todo el resto de los descendientes de Jacob que se hayan disperso sobre la superficie de la tierra. Y tal como ha hecho convenio con toda la casa de Jacob, así se cumplirá en su debido tiempo el convenio que ha concertado con la casa de Jacob para la restauración de toda la casa de Jacob al conocimiento del convenio que él ha hecho con ellos. Y entonces conocerán a su Redentor, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, y entonces serán recogidos de las cuatro partes de la tierra a sus propios países de donde han sido dispersados. Sí, así como vive el Señor, así sucederá. Amén. Muy impresionantes las palabras de Mormón aquí, ¿no creen? Se presenta, da su testimonio, habla de él siendo un discípulo de Cristo, habla del recogimiento de Israel, da su testimonio de que el Señor va a cumplir el convenio que ha hecho con la casa de Israel y los va a regresar a sus propias tierras. El presidente Dallin H. Oaks habla de este recogimiento. Abro la cita. Otra señal de los tiempos es el recogimiento de los fieles. En los primeros años de esta última dispensación, el recogimiento en Sion comprendía varios lugares de los Estados Unidos, en Kirtland, en Missouri, en Nauvoo y en la cima de las montañas. Aquellos recogimientos siempre giraron en torno a futuros templos. Con la creación de estacas y la construcción de templos en muchas naciones, con un número considerable de miembros, el mandamiento actual no es de congregarse en un lugar, sino en las estacas de nuestros propios países. Allí, los fieles pueden disfrutar todas las bendiciones de la eternidad en una casa del Señor. Allí, en su tierra natal, se pueden obedecer el mandamiento del Señor de ensanchar las fronteras de su pueblo y fortalecer las estacas de Sión. De esa forma, las estacas de Sión son para la defensa y para refugio contra la tempestad y contra la ira cuando sea derramada sin mezcla sobre toda la tierra. Cierro la cita. Y saben también que es muy interesante lo que está diciendo aquí Mormón, versículo 26. Dice que serán recogidos de las cuatro partes de la tierra a sus propios países. Es lo que está explicando el presidente Oaks aquí. En algún momento entonces pensamos que nos íbamos a, íbamos a ser recogidos a Utah tal vez. Pero no, aquí lo está explicando el Elder Oaks precisamente algo que ya había dicho Mormón. Muy, muy interesante. Capítulo 6. Los nefitas, o la gente del pueblo, regresan cada uno a sus tierras, cada uno regresa con su familia, con su rebaño, sus atos, sus caballos, sus ganados. Dice el encabezado, prosperan. ¿Y qué suele suceder entonces? Nuevamente surgen el orgullo, las riquezas y la distinción de clases. La iglesia se deshace por motivo de las disensiones. Satanás lleva al pueblo a rebelarse abiertamente. Escuchen un comentario del presidente del Elder Neil A. Maxwell. Las circunstancias cambiantes pueden afectar la fe de casi todo un pueblo. No hubo un alma viviente entre todo el pueblo de los nefitas que dudara en lo más mínimo de las palabras que todos los santos profetas habían hablado. Ahora, empezaron a surgir graves dudas y disputas entre el pueblo a pesar de tantas señales que se habían manifestado. Mientras reviso los años de estos dos versos, observo que esta disminución ocurrió en el lapso de solo 10 años o menos. Las circunstancias cambiaron de tal manera que ningún alma viviente dudó de las profecías a un momento en el que hubo grandes dudas. No es una confianza muy inspiradora, ¿verdad? Cierro la cita. Había pasado hace unos versículos, vuelve a pasar esto. Nuevamente sabemos que la prosperidad, otra vez ese ciclo, una vez más lo volvemos a ver. El presidente Eyring también nos advierte de los peligros, por ejemplo, en la actualidad, lo hemos platicado, los peligros que tenemos en nuestra prosperidad en la que nos encontramos. Y esto lo dijo el presidente Eyring en el año 2001. Abro la cita. Un poco de prosperidad y paz, o incluso el cambio más leve de superación, puede darnos sentimientos de autosuficiencia. Rápidamente podemos sentir que tenemos el control de nuestra vida, que la superación es resultado de nuestros esfuerzos y no de un Dios que se comunica con nosotros a través de la voz quieta y apacible del Espíritu. El orgullo ocasiona un ruido interior que nos impide escuchar la serena voz del Espíritu y muy pronto, en nuestra vanidad, no nos esforzamos ni siquiera por escucharla. De pronto llegamos a pensar que no la necesitamos. Cierro la cita. Tendríamos también que considerar, como nos dice por ejemplo el versículo 13 del capítulo 6, que reaccionamos de maneras diferentes. Algunos se ensalzaban en el orgullo y otros eran sumamente humildes. Unos devolvían injuria por injuria, mientras que otros sufrían injuria y persecución y toda clase de aflicciones, y no se volvían e injuriaban a su vez, sino que eran humildes y contritos delante de Dios. Entonces vemos cómo reaccionamos de manera diferente. Nos comportamos diferente aun cuando estamos en circunstancias similares. El pueblo estaba en las circunstancias similares y era una gran diferencia entre ellos. El líder Ashton, que fue miembro del Quórum de los 12 allá en los años 80, 90, menciona: indudablemente, uno de los privilegios que Dios nos ha otorgado es el derecho de escoger cuál será nuestra actitud frente a cualquier circunstancia. Podemos permitir que los acontecimientos que nos rodean determinen nuestras acciones, o podemos controlar y dirigir personalmente nuestra vida, utilizando como normas los principios de la religión pura, la cual es aprender y poner en práctica el Evangelio de Jesucristo. Nada será jamás de verdadero beneficio para nosotros mientras no lo incorporemos en nuestra vida. Cierro la cita. Vemos que también alguna gente se dejaba controlar por el orgullo. El Elder Maxwell también menciona algo en cuanto a este ego, este orgullo. No hay duda de que nos debería hacer recapacitar más de lo que actualmente lo hace el pensar en la forma tan indiferente en que a veces le damos a Satanás, quien no pudo controlar su propio ego en el mundo preterrenal, tremendo control de nuestros egos aquí. Con frecuencia permitimos ahora que el adversario haga indirectamente lo que en aquel entonces rehusamos dejarle hacer directamente. Cierro la cita. El Elder Ballard, hablando del adversario, nos dice: Satanás procurará tentarnos en las ocasiones en que pueda explotar nuestras debilidades o en que pueda destruir nuestros puntos fuertes. Pero el placer que él promete no es más que un engaño fugaz. Su intención maligna es llevarnos a pecar, porque sabe que cuando pecamos, nos separamos de nuestro Padre Celestial y del Salvador Jesucristo, y comenzamos a alejarnos de las bendiciones que nuestro Padre Celestial nos ha prometido, dirigiendo nuestros pasos a la miseria espiritual y a la angustia en que se encuentran Satanás y los suyos. Cuando pecamos, nos ponemos a merced del poder de Satanás. Cierro la cita. Nefi, viendo toda esta situación, dice el capítulo 7 ya, sucedió que Nefi, habiéndolo visitado ángeles y también la voz del Señor, por tanto, habiendo visto ángeles y siendo testigo ocular y habiéndosele dado poder para saber concerniente al ministerio de Cristo y siendo también testigo ocular del rápido retroceso del pueblo de la rectitud a sus iniquidades y abominaciones, afligido pues por la dureza de sus corazones y la ceguedad de sus mentes, salió entre ellos ese mismo año y empezó a proclamar osadamente el arrepentimiento y la remisión de los pecados por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y les ministró muchas cosas a ellos, y no todas se pueden escribir, y parte de ellas no bastaría. Por tanto, no se escriben en este libro, y Nefi ministró con poder y gran autoridad. Podríamos decir que también Nefi fue como un símbolo del Salvador, porque dice que echaba demonios, espíritus inmundos, levantó a un hermano suyo de los muertos, lo persiguió el pueblo, a este hermano suyo lo habían apedreado y lo habían matado, el pueblo lo vio, lo presenció y aún así se irritaron contra su poder y también obró él muchos otros milagros en el nombre de Jesús a la vista del pueblo, pero el pueblo no lo aceptó. Pasó el año 31, concluye el año 31, concluye el año 32 también, y al principiar el año 33, Nefi clamó a los de su pueblo y les predicó el arrepentimiento y la remisión de pecados. Quisiera que recordaseis también que no hubo ni uno de los que llegaron a arrepentirse que no fuera bautizado en el agua. Por tanto, Nefi ordenó a hombres a este ministerio, a fin de que cuantos viniesen a ellos fueran bautizados en el agua, y esto como atestación y testimonio ante Dios y para el pueblo de que se habían arrepentido y habían recibido la remisión de sus pecados. Y hubo muchos al comenzar este año que se bautizaron para arrepentimiento, y así pasó la mayor parte del año. En los próximos capítulos vamos a ver los eventos precedentes a la venida del Salvador. Vamos a hablar, obviamente, de la venida del Salvador a este pueblo, a América, y todas las enseñanzas que ahí aprendemos. Para terminar este episodio, pues quisiera comentarles algunas cápsulas culturales, podemos llamarles. Por ejemplo, se mencionan a los caballos. Y es una situación que los arqueólogos, por ejemplo, dicen, pues no había caballos antes de Cristóbal Colón, antes de que los españoles llegaran aquí a América. Ellos trajeron caballos. Ahora, es importante notar que varias veces se menciona estos caballos en el Libro de Mormón. Ninguna vez se menciona que fueran montados, utilizados en la batalla, en la guerra, como nosotros los conocemos, como los hemos visto tal vez en las películas. Generalmente se menciona como animales de trabajo, animales de carga. Ahora, hay ciertos registros que se han encontrado que sí ha habido caballos, que sí había caballos. Son registros preliminares. En el año 2015, 2017, 2018, se han encontrado ciertas pruebas de radiocarbono en especímenes de caballos encontrados en México precisamente. Todavía es tentativa, pero sí proporciona un apoyo para la presencia de caballos en América en la época precolombina. Número dos, también podemos pensar que se usó la palabra caballo para representar otro animal. Por ejemplo, los griegos utilizaron la palabra hipopótamo para describir el animal hipopótamo. ¿Qué significa? ¿Qué es esa palabra? Significa caballo de río. Y así hay varias, con el búfalo también, con el elk. Cuando los españoles llegaron, por ejemplo, los mayas, los aztecas, no conocían a los caballos, no conocían precisamente al animal, le llamaron venado, le llamaron tapir. Recordemos también que es parte de la traducción, puede haber sido una situación en la traducción del Libro de Mormón. José Smith utilizaba ciertas palabras que eran comunes para él. Otra cápsula cultural es la historia de Semnaría, este líder de la banda de Gadiantón, que fue colgado de un árbol. Eran ciertas prácticas que encontramos entre los antiguos israelitas. La ley del antiguo Israel le permitía a la gente ser ejecutada colgándolos de un árbol, en una especie de crucifixión, dice el hermano Welch. Lo que es muy interesante es lo que dice el versículo 28 del capítulo 4, cuando dice que después de que lo colgaron, talaron el árbol. Eso era parte de la ley judía, que después de haber sido crucificado a alguien en un árbol, de acuerdo con los rabís, este árbol tenía que ser talado. Y simbolizaba que la persona que había sido colgada, al talar el árbol con ello, también su memoria tenía que ser completamente olvidada. Hablamos también cuando sucede esta historia que la gente canta y clama diciendo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob proteja a este pueblo en justicia. Todo este tipo de expresiones son muy usuales en el Antiguo Testamento, son muy usuales en el Antiguo Israel. Varias veces, por ejemplo, en Levíticos habla de esa misma manera, el utilizar la palabra hosana. Ya comentamos que esa era también una práctica que estaba desde los tiempos de el rey David. Esa palabra hosana viene derivada del hebreo, que significa sálvanos. Se expresa alabanza y súplica. Esto viene en guía para el estudio de las escrituras, la cual menciona que en la fiesta de los tabernáculos, en la que se celebraba la liberación de Israel por la mano del Señor y su entrada en la tierra prometida, el pueblo entonaba las palabras del Salmo 118 y mecía ramas de palma. Recordamos también que cuando el Señor entra en Jerusalén, en la última semana de su vida, las multitudes clamaron hosana y tendieron ramas de palma a sus pies, demostrando así que comprendían que Jesús era el mismo Jehová que había liberado a Israel en la antigüedad. La palabra Hosanna ha llegado a ser una celebración del Mesías en todos los tiempos. El grito de Hosanna se incluyó en la dedicación del Templo de Kirtland y ahora forma parte de la dedicación de todos los templos modernos. Recuerdo haber estado por primera vez en la dedicación del Templo de la Ciudad de México cuando era un adolescente. Y recuerdo esta ceremonia. He estado desde ese tiempo pues en la dedicación de varios templos. La dedicación del templo de Palmira, por ejemplo. La dedicación del templo de Nashville, Tennessee. La dedicación del templo de Nauvoo. Y como dice Guía para el Estudio de las Escrituras, pues en todas las dedicaciones se hace esta celebración del Hosanna. Muy bien, la próxima semana nos vemos, vamos a platicar de los capítulos 8 al 11 de Tercer Nefi. Todavía no vamos a hablar de la venida del Salvador, los eventos precedentes a su venida. Muchas gracias por escuchar este podcast. Les recuerdo pues algunas citas que he utilizado. Utilizo citas del hermano John Hilton, de su podcast. Utilizo Central de las Escrituras, el hermano John Welch, que tiene todo un pequeño libro que se llama Notas de él. Utilizo los manuales de instituto, de la iglesia y otras citas que encuentro. Central de las Escrituras, No Why, por ejemplo, vienen muchas evidencias del libro de Mormón, muchas explicaciones de cosas que a veces no necesariamente entendemos. Los invito nuevamente a que utilicen Scripture Plus. Es una aplicación que pueden utilizar en sus teléfonos o en sus aparatos móviles más bien. Y está muy buena. Vienen muchas de estas explicaciones. Muchas gracias nuevamente. Nos vemos la próxima semana.